Españoles,
quisiera en mi último momento gritar juntos por última vez.
Comienza el andén del rock and roll.
Wow, esto sí es guay. No nos hace falta para nada.
Os voy a hacer falta hasta para haceros la paja.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas. O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias.
¿Ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto!
Me gusta el olor de Napalm por la mañana.
Led Zeppelin y Black Sabbath, AC/DC, Motorhead. ¡Ay! ¿Pero qué os enseñan aquí?
Saludos a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio del Andén del Rock and Roll, vuestro podcast de proximidad, libre de ultraprocesados y lleno de música revitalizante. Como siempre, aquí nos habla vuestro amigo y vecino Juanca González, que hoy os trae un programa que quedó pendiente en el tintero del año pasado, al Rock Layata. Un interesante viaje por el paisaje sonoro de una Barcelona ya lejana. Acompañadme en este recorrido por los sonidos más cool de la época. Como siempre os digo, relajaros en vuestro asiento, bebed una cerveza o lo que queráis, porque hoy nos dejamos llevar por la música del Rock Layata. Para conocer exactamente qué es el Rock Layata o Ona Layetana, debemos imaginarnos que esto es un cóctel. En el recipiente para prepararlo debemos añadir varios ingredientes. Nombres como Gato Pérez, Sala Celeste, Toti Soulé, Ángel Casas, LCD, Jazz, una dictadura que desde hacía más de 35 años estaba instalada en España, una élite cultural que empezaba a florecer, jóvenes emprendedores, músicos talentosos y sobre todo, un público con hambre de conocer y liberarse. Todo esto no hubiera sido importante si la gente no hubiera reaccionado, ya que de lo contrario estaríamos ante una jam session de músicos para músicos. Pongámonos en contexto. Estamos en Barcelona, hacia el año 1973, mesa arriba, mesa abajo. No es ningún misterio que las comunidades autónomas con más sentimiento nacionalista y con identidad fuerte, como pueden ser la vasca o la catalana, vivían desde hacía muchos años una represión cultural. El hecho de tener un idioma diferente al oficial, y vamos a entrecomillar esto del oficial, se veían privadas de sus rasgos propios. La prohibición de usar su lengua materna en público, la represión de sus rasgos distintivos, emblemas, banderas, himnos, hacían que la sociedad debiera reprimida y, por qué no decirlo, atemorizada de poder expresarse libremente. Hacía años el ministro de Turismo, Manuel Fraga, había decidido abrirse al resto del mundo de una manera un tanto tímida, pero era un principio. Poco a poco empezaron a realizarse actos públicos, certámenes de música y lectura de poemas en distintas lenguas al castellano. Insistimos en que fue una de manera un poco tímida, pero era algo. Hacia mitades de los años 70, la salud del dictador estaba empeorando y era más que evidente que iba a doblar servilleta dentro de poco. Cada vez con más frecuencia se hacía evidente que había certámenes culturales para volver a mostrar a la gente la riqueza de las otras culturas, en especial de la catalana. Fue así como empezó a ponerse de manifiesto un estilo cantautoril, 100% catalán. Músicos como Lluís Llach, María del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra, se les conocía como els Sets Ajutges y formaban parte de lo que se conocía como Nova Cançó. Bebían directamente de los cantautores franceses y de la canción protesta francesa, y destilaban un aire bohemio. Cada uno expresaba lo que tenía que decir en su idioma, a su manera. Pero como es bien sabido, cada uno tiene su marca de café, y había gente que o bien no sabía cantar o bien tenía que decir cosas pero de otra manera. Fue así como salió una escisión, por decirlo de alguna manera, un puñado de jóvenes que bebían de otras fuentes, como los Beatles o los grandes del jazz como Miles Davis o Chick Corea. Uno de estos músicos era Toti Soulé, un jovencísimo músico recién salido del conservatorio que la guitarra clásica empezó a fusionar estilos. Buena muestra de ello es esta magnífica canción, Sardana Flamenca. otra de las bandas más icónicas de este género, y que aún a día de hoy, de mayor o menor medida, sigue en activo, fue la compañía eléctrica Dharma. La banda, formada en el barrio de Sants hacia principios de los años 60, había ido formando y desformando formaciones, cambiando estilos como era habitual. Empezaron haciendo versiones de los Beatles, de los Animals, y llegaron a compartir escenario con Juice Jack e incluso con los Diablos. Con el tiempo y con la llegada de nuevas influencias e ideologías, como la hippie, la lectura de libros y escritores como Jack Kerouac, hicieron que los hermanos Fortuyn, fundadores del proyecto, quisieran cambiar de estilo de vida y vivir en una comuna. La idea no cuajó demasiado en el resto de amigos cercanos y solo unos pocos se fueron a vivir con ellos. La banda hace un guiño al nombre del libro Los Pirados del Dharma, y a partir de ahí empezaron a evolucionar en un sonido más jazzístico, experimental, influenciado por el LSD y la creatividad. Escuchémosles con esta canción llamado Al Bailador Cosmic, de compañía eléctrica Dharma.
We'll be right back.
programa apto para Karen y Karen Macho. Y también para Michis.
Seguimos en el mismo año, en 1973. Las bandas y las formaciones empezaron a hacerse ecos unas de otras. Se iban a ver a los certámenes, a los casales y a las agrupaciones y empezaban a aflorar. Fue aquí donde entran en juego dos jóvenes clave en la escena, Víctor Joe y Pepe Aponte. Joe había viajado a Londres con bastante frecuencia y se había quedado impresionado con el circuito de música que había en la ciudad. Salas icónicas como el Marquee vieron nacer a bandas como los Rolling Stones, entre otros. Joe pensó que ¿por qué no había una sala así en su ciudad? Contactó con Pepe, amigo suyo, y entre los dos decidieron buscar una sala en Barcelona donde poder llevar a cabo conciertos y un florecimiento cultural. Tras mucho buscar, encontraron un local en la calle Argentería, antes conocida como calle Platería, por aquello de la nomenclatura en castellano y la dictadura. Pensaron en ponerle el nombre de Celeste, con C. Celeste era la novia del elefante del cuento Babar. La encargada del logo, Silvia Gubern, pidió a su hijo que le hiciera un dibujo, y por algún extraño motivo su hijo escribió Celeste con Z, y con eso se quedaron. Los dos empresarios empezaron a buscar bandas y a contactar con músicos de la ciudad. Entre ellos estaba Secta Sónica, la primera banda en tocar en la sala. La banda está formada por Rafael Zaragoza, Jordi Bonet y Víctor Cortina a las guitarras, Jordi Drumdrum Vilella a la batería y nada más y nada menos que Gato Pérez al bajo. Banda de renombre allí donde las haya, escuchemos una de sus canciones más conocidas, Astroferia. Sala Celeste contaba con un sello discográfico propio, con el cual ayudaban a otros grupos a poder tocar en la sala y dar a conocer la música que hacían. La sala, que programaba música los 7 días de la semana, hacía especial hincapié en la música de fusión. El incipiente rock andaluz de bandas como Triana, la música progresiva y todo lo que la gente tuviera que decir. No se cerraban en banda a nada. Nos plantamos ya en el año 1974 y la sala ya es todo un referente. Eso animaba a otras bandas y probar suerte en el circuito. Una de estas era la Orquesta Mirasol. La formación, como es habitual, ha ido cambiando con los años, pero nos vamos a centrar en la original. Fundada por Víctor Ramán y Xavier Vallès, tomaban su nombre de la casa que compartían en el barrio de San Cugat, en Mirasol. Muy influidos por Herbie Hancock y Chick Corea, fusionaban rock y jazz y largas jams de improvisación. Una de estas canciones se convirtió en todo un himno, todo re para mandolina y clarinet de la Orquesta Mirasol.
El andén del rock and roll.
Como hemos dicho al principio del programa, para gustos colores, y no a todo el mundo le gustaba la canción de autor, ni a todo el mundo le gustaba el jazz. Había una vertiente llamada Rock Galactic, muy bien representada por dos cantantes, Jaume Sisa y Pau Riba. Ambos se han convertido en todo un icono dentro de la cultura catalana, y canciones como Qualsevol nit, Pol sortir al sol, han pasado a formar parte del cancionero popular.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneu, en Pulgarcito, a els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulisses.
Alrededores de la calle Argentería y Alborn se convirtieron en el Greenwich Village, en el Soho catalán, en el Montmartre. Todo lo que estaba alrededor se había convertido en un circuito de bares, asociaciones y tejido que atravesaba la Vía Layetana. La calle en cuestión, gris y vetusta, era todavía un bastión de la presencia franquista debido a la comisaría de policía. Entonces era un fuerte símbolo represor, ya que incluía brigadas de orden público y policía altamente represora. Hoy en día solo una comisaría de Policía Nacional, pero para algunos sigue siendo un símbolo de una época oscura. Por eso, cada vez que hay una manifestación, es el primer sitio al que acuden. Volviendo a 1974, Vía Layetana era un claro constante de sonidos y letras. Alguien se interesó por todo aquello, seguramente un periodista extranjero. Gato Pérez le dijo que aquí en Barcelona se nos conocía como layetanos, y echándole imaginación y huevos, dijo que todo aquello que se hacía era la ona layetana, al rock layetá. Así que poco a poco fue calando aquella etiqueta. Precisamente él, Gato Pérez, formó una banda de salsa que tomaba el nombre de la calle donde estaba ubicada la Sala Celeste, la calle Platería, y fundaría la Orquesta Platería, que en poco tiempo se convirtió en un referente, capaz de adueñarse de temas como este, Pedro Navaja, originalmente de Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es Mina Wilson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, y mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: lo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
sorpresas, sorpresas te da la vida, Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Cuando lo manda el destino no lo cambia, no has pintado. Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Pedro trabaja matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Si tienes más de 30 años, este consejo te interesa. Deja de hacer TikToks, compórtate como un adulto y escucha El Andén del Rock and Roll. Yippee-ki-yay. 1975 resultaría un año decisivo, no solo para el rock layetá, sino para la vida en España. La salud del dictador estaba empeorando y era más que evidente que aquello no iba a durar para siempre. Cada vez y con más frecuencia, los certámenes y los festivales se llevaban a cabo. En el mes de julio se organizó lo que sería nuestro festival de Woodstock, Alcarat Rock. Como hemos dicho, entonces solo hacía falta un poco de inocencia y ganas de hacer cosas. Víctor Jou y Pepe Aponte aportarían la cartelera, formada por la élite musical del momento. La empresa Pabrots, que era propiedad de La Trinca, se encargaría de la estructura. Consiguieron el permiso solo 2 días antes, pero al final se pudo llevar a cabo. Bandas como las que hemos mencionado, además de nuevas formaciones como Lolo Emanuel y Ay Batiste, o los dos grupos que vamos a poner a continuación. El primero de ellos, Isabarek, todo un grupo de referencia en la escena. Grupo de rock progresivo y jazz fusión, formado en un principio como quinteto, con Max Unier a la guitarra, Kid Flux a los teclados, Primitivo, Primi Sancho al bajo, Jordi Colomé a la batería y Ángel Riba a la voz. Tras la grabación de su primer disco, pasaron a ser definitivamente un cuarteto. Algunos de ellos, como Max Uñé y Kid Flux, se reunieron un poco más tarde Pegasus, también muy popular. Escuchemos su interpretación en el Canet Rock.
Painted please sing jam for all the great things they have made. Together
otra de las bandas que tocó en aquel festival fue Barcelona Traction, formada por el mítico Lucky Guri, Francis Rabassa y Jordi Clua. Años más tarde, Guri dejaría la formación para unirse a otra de las bandas míticas del momento, Música Urbana.
Thank you.
Estás escuchando El Andén del Rock and Roll, un programa recomendado por 9 de cada 10 suegras. Después de todo el éxito de la primera edición del Canal Rock, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de aquel movimiento. Hacia 1976, y ya con un aire a libertad más que evidente, las muestras artísticas eran imparables. Fue así como empezaron a abrir otras salas similares a la Celeste, como era el caso de la Sala Magic. Allí empezó a despuntar otra de las bandas clave del movimiento, música urbana. La banda formada por Joan Albert Amargós, Lucky Curi, Lluís Cabanac, Salvador Font y Carles Benavent. Pronto empezó a despuntar y fue incluida en la segunda edición del Canet Rock. Escuchemos Vacas, Toros y Toreros de Música Urbana.
Thank you.
1977 es el año en que termina de sofisticarse la Ona Layetana. Con la ayuda de los medios de comunicación, las bandas que hemos ido mencionando en el programa empiezan a aparecer en programas de televisión como Popgrama o Musical Express, donde la figura del recientemente fallecido Ángel Casas son decisivas a la hora de impulsar la música en directo a la televisión. 1977 también es un año clave en los movimientos sociales, ya que empiezan a hacerse las primeras asociaciones, la legalización de algunos partidos políticos, la lucha de los derechos civiles. En el Parque Güell de Barcelona se organizan las Jornadas Libertarias y en ella actúan grupos tanto de la Ona Layetana como bandas emergentes del punk, como es el caso de la banda Trapera del Río. Haciendo uso de la catapulta, que significaba cantar en las Jornadas Libertarias, compusieron este himno llamado Dona.
¡Callos en el culo! ¡Le están saliendo algunos! ¡A la tuya, gilipollas! ¡Dona, que estás cojona!
Durante siglos, la humanidad se ha preguntado si es posible viajar en el tiempo y ha inundado el arte en general, en cualquiera de sus variantes, de estrategias, teorías y posibilidades para demostrar que somos o seremos capaces de viajar en el tiempo. Hasta que la ciencia nos demuestre lo contrario, la única y más segura forma de viajar en el tiempo es el arte. Un libro, un cuadro, un poema o una canción pueden hacernos viajar en el tiempo. Es justo aquí donde el último disco de Germán Salto entra en acción y nos demuestra que es fácil viajar en el tiempo. Hablamos de un disco de canciones muy particulares que huyen del estribillo fácil y que nos llevan de viaje a los años 60-70. Posiblemente, al escucharte, vengan a la mente algunas canciones del estilo eurovisivo o incluso te vengan a la mente algunos nombres clave de aquella época como Waldo de los Ríos. Son canciones bastante acertadas, con una sección rítmica bestial mezclada con una sección de cuerdas muy acertadas, la sección de viento bien trabajada. La verdad es que es una delicia escuchar este disco. El disco de Germán Salto es un viaje en el tiempo que empieza con la canción No, que es una canción que, aunque puede recordar a la buena vida en algunos momentos por esa letra tan redonda, esas melodías apoyadas en los arreglos de cuerda, te llevan pronto a los discos de los años 60 y 70 y te engancha con esa dulzura que tienen los arreglos que han hecho en esta canción.
Al pasar muchos años, y ahora no, no, no. Han pasado tantos años, y ahora no, no, no. No sabría darme.
Este disco es el tercer disco en solitario de Germán Salto, el primero cantando en español, y tiene una curiosidad. En el mismo disco contempla dos versiones de la misma canción, Solo el tiempo y Solo el tiempo 2. El primero es una canción pop con un órgano suave que va conduciendo a la sección rítmica, apoyándose en unas guitarras acústicas a ritmo de canción para conducir, que te lleva de nuevo a años atrás con un estribillo muy poderoso y que codo a codo con las guitarras eléctricas que van surgiendo te lleva a hacer un viaje realmente lindo. La segunda versión, Solo el tiempo 2, es una versión mucho más setentera, con un bajo poderoso que marca el camino, con unos cambios de melodía muy eurovisivas y un piano muy acertado que hacen de esta producción una producción mucho más rápida y juguetona. En un principio, dos versiones de la misma canción en un disco no sé si funcionarían, pero en el disco de Germán Salto funcionan. Al final empieza con Germán Salto mostrándose desnudo con una guitarra acústica y una voz sencilla y tranquila. Esto es algo que se repite en varias fases del disco. En esta canción, cuando la canción explota y vuelve a recordarnos que estamos viajando en el tiempo con esos bajos marcados y esa sección de cuerda tan acertada, Germán nos canta: ya no quiero luchar, la revolución solo es un placebo. Ya no quiero actuar como si el mundo no se hubiera acabado. Y es que estamos delante de un disco donde las letras aportan y suman. En alguna de ellas ha colaborado Santi Campos, un músico muy recomendable. Después de la canción más rockera del disco viene Ciudad Invierno, que tiene un inicio muy suave y tierno que va poco a poco creciendo hasta dejar paso a los violines, las trompetas que nos continúan metiendo de lleno en ese viaje en el tiempo del que hablábamos. El juego del bajo en esta canción es una maravilla. Llegamos a la parte final del disco escuchando Nada que hacer, una canción en la que vas a encontrar puntos, como en el resto del disco, de los Beatles, de Beach Boys, de Bandit Park, de Rolling Stones. En el final de esta canción se demuestra una vez más el tipo de viaje que Germán Salto nos ofrece con este disco. La última canción es precisamente la que más me ha gustado y la que más me ha robado la atención. Arder, humo y desaparecer me parece una canción enorme. Tiene una letra redonda que además es maravillosa y se mezcla con unos arreglos que a mí me han recordado mucho a Waldo de los Ríos y a un momento en el que la música y la letra también eran importantes. Desde luego es la canción, para mí, que te demuestra que estamos delante de un disco totalmente distinto y de una propuesta muy atrevida y muy valiente.
No hacer ningún plan.
Cuando llegas al final del disco de Germán Salto, se te ha hecho corto. La gran variedad de arreglos, de tonos, de sonidos, de subidas, de bajadas, hace que tengas la sensación de estar delante de un gran disco. A estas alturas, ya sabemos que la calidad de un disco o de un artista no depende del número de copias que venda, o de si llena salas o no, ni siquiera de los clics que tenga de escucha en internet. La calidad de un artista y de un músico se encuentra en sus canciones, en su obra, y la obra de Germán Salto en este disco es una obra con una producción muy detallada, muy trabajada, con una intención clara de recuperar la belleza de unos arreglos que difícilmente pasarán de moda. Es una sorpresa de disco por no venderse al sonido que impera en el pop, en el rock, incluso en el indie, por no repetir arreglos, por arriesgar y ofrecer un viaje en el tiempo con canciones nuevas. El disco de Germán Salto es una sorpresa deliciosa.
Sociales? Pues síguenos en Facebook y Twitter, El Andén del Rock and Roll.
Pero como toda historia, tiene un final, amargo en el caso de hoy. En 1978 se empezaron a añadir en la coctelera del rock layetano varios factores que hicieron que el movimiento se fuera diluyendo. Primero, que ese movimiento artístico no se supo exportar, no se supo vender en el extranjero, y poco a poco se fue diluyendo y quedando en un segundo plano. Segundo, la llegada de nuevas drogas más fuertes. Si el rock layatá se caracterizaba por la experimentación musical, artística, donde el uso de LSD y drogas de diseño era el habitual, ahora entraba la partida la heroína, una droga mucho más sucia, adictiva y letal. Tercero, desde otras partes del país, como Zaragoza, Vigo o Madrid, empezaron a hacerse eco aquellos movimientos contraculturales de esas movidas que dentro de unos años terminarían por hacerse tremendamente popular en las ciudades arriba mencionadas. Cuarto, la llegada de un género que arrasará por completo cualquier viejo estandarte, el punk. Cada vez era más frecuente ver a bandas programadas en los locales donde antaño se programaba música de jazz progresiva. Canet Rock, 1978, se convirtió en el anti-hipismo. El cartel básicamente estaba encabezado por Blondie, Ultravox o de nuevo la banda trapera del río.
Yeah.
Finalmente, todo aquel sueño del rock layatá terminó por desaparecer, pero enterró una semilla que años más tarde germinaría en otras decenas de bandas influenciadas por aquel sonido. La cultura underground había nacido y bandas de rock aún hoy agradecen que bandas como las que han sonado hoy hubieran allanado el camino. En nuestro imaginario y en nuestra gramola quedan bandas como Secta Sónica, Compañía Eléctrica Dharma, Toti Sulé, la Orquesta Mirasol, la Orquesta Platería, Pau Riba, Jaume Sisa, Iceberg, Blay Tritono, Barcelona Traction, Música Urbana y otras decenas de bandas que nos dejamos. La Sala Celeste con los años se mudaría a otra dirección, en la calle Almogávars, pero décadas más tarde tuvo que vender el local. La nueva empresa llamó al sitio Razmataz. El rock layatá también sirvió como trampolín en el currículum de muchos músicos que militaban ahí. Lucky Guri se convirtió en un referente de la música catalana, tocando incluso con Serrat. Max Uñé y Kid Flus formarían años más tarde Pegasus. Carles Benavent sería un asiduo en los discos de Cabarón, Paco de Lucía e incluso Miles Davis o Chick Corea. Espero que el programa de hoy os haya gustado y hayáis podido reconocer alguna de las bandas o canciones que hemos puesto. Si os gusta el contenido, como siempre os digo, comentad y compartid. Y si os gustaría que este programa pueda llegar a más gente, podéis apoyar al programa por el precio de una cerveza al mes. Con la aportación recibiréis capítulos en exclusiva para mecenas. Dar las gracias de antemano a mi gran amigo Manel Palacio, del podcast Cóctel Musical, que me ha asesorado muy muy bien, muy sabiamente, con la elección de las bandas. Desde aquí muchísimas gracias a Manel por haberme ayudado. Se despide hasta la próxima semana vuestro amigo y vecino Juanca González. Que os deseo una muy feliz semana. Hasta luego, amigos.
Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, a punt per ser un fler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense veat. Tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Et preocupes de 5 a 100.
El andén del rock and roll. Suscríbete en la aplicación de iVoox o sígueme en la aplicación de Spotify.